Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Hola, muy buenos días, las 12:30 del mediodía, o las 12:30, como prefiráis. Aquí estamos un lunes más. Sigue avanzando el mes de agosto y nos situamos ya en el 22 del octavo mes de este año, del 2016. Aquí estamos para acompañaros hasta la 1:30, nuestra cita diaria con todos vosotros en la mañana de la COPE, en este caso en el ámbito provincial. De norte a sur, de este a oeste de la provincia de Pontevedra, queremos haceros llegar nuestras propuestas y queremos entreteneros. Ese es nuestro objetivo principal, sin desviarnos de la actualidad diaria. Nos sintonizáis, como decía, en la COPE. Os vamos a acompañar hasta la 1:30. Os vamos a recordar, por ejemplo, dónde tenéis que tener en cuenta que se va a cerrar la circulación en estos momentos por el paso de la Vuelta Ciclista a España, que ya está visitando Galicia. Pero hay muchas más cosas que podemos abordar. La polémica que está empezando a suscitar la nueva política de la Diputación Provincial, gobernada en este caso por Carmela Silva. Parece ser que el malestar crece en muchos ayuntamientos que entienden que no se están justificando demasiado las inversiones que se realizan en las grandes ciudades y se están abandonando un poquito a los habitantes, a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Sabremos cómo viene el tiempo, hace calor y veremos cuánto tiempo se va a mantener. Y también, como no, hablaremos del regreso de la Liga, del resultado de los equipos de toda la provincia, del Celta que se estrena hoy y muchas más cosas. Soy María Jesús Argibay y os invito a que nos acompañéis hasta la 1:30. En la dirección técnica del programa que permite que nos podáis escuchar están nuestros compañeros José Manuel Prol y Antonio Vilela. En su nombre y en el mío, un saludo a todos y comenzamos actualizando nuestra información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Saludamos ya a María Emil. María, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, María.
Comenzamos
Jesús.
En las carreteras. Se acaban las vacaciones para muchos y eso marca una nueva operación salida.
Así es, María Jesús, comienza la operación retorno de verano. La Dirección General de Tráfico prevé unos 427.500 desplazamientos por las carreteras gallegas. En concreto, las que se esperan mayor intensidad de tráfico serán la AP9, la A52 en el enlace con la A55 en Oporriño. Esas serán dos de las carreteras con mayor tráfico.
La actualidad de Vigo y su área de influencia pasa, entre otras cuestiones, ¿por qué titulares, María?
Pues tenemos que contar que estamos pendientes a esta hora de las declaraciones del regidor Vigués, que ha convocado una rueda de prensa esta mañana. Veremos a ver si habla pues sobre ese recurso que presentaba el secretario de la Comisión Ejecutiva de Pontevedra del PSDG, Santos Sector, con motivo de la lista correspondiente a la provincia para las próximas elecciones autonómicas, porque, como mantenía el socialista, se vulnera, según dice, la normativa orgánica reguladora de la selección de candidatos.
Frente a estas continuas liortas, en este caso denuncias entre los propios candidatos de o los posibles candidatos de Pontevedra, el PSOE, este fin de semana conocíamos ya cuál va a ser el escenario escogido por el Partido Popular para iniciar el curso. Sabemos que no podía ser Sotomayor, lo denegaba en este caso la presidenta de Diputación Provincial, Carmela Silva. Alfonso Rueda anunciaba ya este fin de semana que será en el municipio de Cotobade el próximo sábado 27 de agosto. ¿Algún apunte más, María?
Pues volvemos a las carreteras, María Jesús, porque el 061 ha atendido a 98 personas en 65 accidentes de tráfico en Galicia y Pontevedra ocupa el segundo lugar en número de siniestros. 13 accidentes de circulación tuvimos en Vigo, en los que 6 personas dieron positivo en controles de alcoholemia realizados.
Y según ha sabido la COPE, mañana cesará ya en su puesto el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, como consecuencia de su presencia en las listas por la provincia de Pontevedra, que ya os comentábamos la semana pasada. Nos vamos hasta Pontevedra capital y su área de influencia. Pablo Romero, muy buenos días.
Hola, buenos días, María Jesús. Aquí en la comarca de Pontevedra, concretamente en Ogrove, el turista portugués desaparecido por caer al mar desde la embarcación en la que disfrutaba de una ruta nocturna ha aparecido hoy a las 3:30 de la madrugada de este lunes en las cercanías del Espigón de la localidad. Y en la capital de la provincia, la concejal de fiestas, Carmen Santos, ha hecho un primer balance de las fiestas de la peregrina. A la espera de conocer las cifras oficiales, asegura que lo importante es que Pontevedra ha acogido multitud de personas en conciertos como los de Bertín Osborne o Loquillo en la noche de ayer en la Plaza de España. Y hoy se pone el broche final con la Festa do Demo, que comenzó ahora hace escasamente 4 minutos en las calles de Pontevedra, y ya de tarde a las 9 la banda de música de Salcedo ofrecerá un concierto.
Muchas gracias, Pablo. A los dos os escucharemos a lo largo del magazine y a la 1:05 de nuevo con más noticias de este 22 de agosto.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucon, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ahora en la mañana, la información del tiempo de la mano de ASDEM. Tiempo para el tiempo. Bueno, pues parece ser que vuelve el calor, que vuelven a subir las temperaturas, pero mejor que decirlo así sobre lo que hemos visto, lo que vamos leyendo y lo que vamos sintiendo ya a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a quienes más saben. Marcos Tesouro, desde Meteo Galicia, buenos días.
Buenos días.
Marcos, vuelve a subir o mercurio en los termómetros. Bastante.
Efectivamente, xa onte subiron un pouco, unha masa de aire cálido está entrando polo sur de Galicia, polo tanto, pues, fará que as temperaturas estén por riba dos 30 grados en moitos puntos da provincia de Vigo, a máxima de 31, si nos vamos ao interior, pues, estamos falando en Alín con 32, 33 grados, vemos que un día bastante caloroso e de moito sol, quizás chegarían algúns cambios no litoral pola noite, poderían aparecer algúnas brétemas, pero nada máis, a espera de que o día de mañá xa non vai ser tan claro, si vai a ser caloroso, non tanto como deixo, porque baixan as temperaturas, tanto máximas como mínimas, porque esa é outra noticia, as mínimas quedaron por riba dos 20 graus en moitos puntos, entón xa baixarán dese valor pois na próxima madrugada, e as máximas mañá pois xa non superarán eses 30 graus, e un ambiente casi bochornoso, porque poderían aparecer alguna que outra nube, hai entrada de aire frío nas capas medias altas da atmosfera, así que pois certa relaxación en canto a temperaturas, pero que una sensación de bochorno.
Bueno, pues esa previsión para hoy y para mañana, nos íbamos a quedar ahí porque creo que la previsión ven un poco complicada en las próximas, así a corto plazo, ¿no?
Sí, con esta entrada de aire frío en las capas medias altas de atmósfera, casi hay que ir viendo día a día para ver cómo evoluciona y ver o qué puede pasar.
Pues mañana será otro día, hablaremos también con los representantes, en este caso de Meteo Galicia. Marcos, un saludo, muchas gracias.
A vos, buen día.
ASDEM, asistencia sanitaria a domicilio especializada en mayores. ASDEM, atención en enfermedades de larga duración, en domicilio, también en hospitales, asistencia 24 horas. Personal especializado con gran experiencia. Nuestro objetivo es el bienestar de los mayores con asistencia a domicilio para que sigan viviendo en su propio hogar con excelentes cuidados. ASDEM, 986-483105, Plaza de Compostela 19, Vigo.
Calor el que nos va a acompañar durante toda la jornada. También hay un aviso amarillo por valores de entre 34 y 37 grados en la zona del Miño de Pontevedra. Nos vamos en este momento a la zona sur, a Rías Baixas. María, ¿cuáles son las temperaturas que se registran a esta hora?
Pues a esta hora tenemos 26 grados y medio en Vigo, 28 en Redondela, 26 registra Mercurio en Ponte Areas y 27 y medio en Mondariz.
Pablo, en Pontevedra, ¿en qué posición está el Mercurio ahora?
Pues a esta hora ya tenemos 30 grados en Pontevedra, 26 en Bueu, 25 marca el Mercurio a esta hora en Sanxenxo y 23 en Vila García.
Calor, mucho calor, eso está claro. Una información que os ofrecemos gracias a ENCE.
Con el patrocinio de Grill Balboa te ofrecemos en COPE el tráfico y el estado de las carreteras.
Un tráfico que se estaba viendo bastante afectado en estos días por el paso a Vuelta Ciclista por distintos municipios. Ocurría este domingo en Bayona, ocurría este domingo en Nigrán, también en Vigo. No sé, a esta hora en la ciudad de Vigo, ¿cómo está la cosa, María Emil?
Pues a esta hora tenemos tráfico algo más denso en Arquitecto, Palacios y Castrelos. Y en el resto de la ciudad la circulación es fluida.
Restricciones de tráfico, como decimos, toca a la zona de capital a la capital de Pontevedra. También tened en cuenta que esa Vuelta Ciclista pasará por Vila García, donde la celebración de la prueba deportiva conllevará cortes de tráfico parciales a partir de la 1:30 y totales entre las 2:15 y las 3:15 de la tarde. El pelotón llegará a Vila García por la avenida de Cambados, en la rotonda de Pablo Picasso bajará hacia Valle Inclán, continuará por Rivero de Aguilar y Rosalía de Castro para abandonar el municipio después de pasar por Carril. También en Marín alertan sobre los cortes de tráfico que se van a poner en marcha, la vuelta ciclista, restricciones en la Plaza de España y los alrededores del Triángulo Faro, Escuela Naval, Puerto, se mantendrán hasta las 4 de esta tarde. El corte de tráfico en algunas zonas ya desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. En el resto del recorrido, el corte de tráfico está previsto ya desde hace 10-15 minutos hasta la, como decíamos, la 1 y media, que ya habrá pasado la vuelta ciclista. A disfrutar de todo el pelotón.
Si te gusta el buen comer, si quieres quedar bien invitando y aprecias la buena gastronomía, Restaurant Grill Balboa. Nuestro menú de degustación es algo especial para quien sabe lo que desea. Restaurant Grill Balboa, churrasco, picaña, solomillo de ternera, cochinillo, cordero, cabrito al espeto. Restaurant Grill Balboa, con los más frescos pescados y mariscos de la ría. Reservas al 653-849-571. Rúa Pardaíña 48, Alcabre. Restaurant Grill Balboa.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Arrancamos ya nuestra mañana, actualizada la información, ya sabemos el tiempo que va a hacer, pendientes de todos esos cortes de tráfico que la Vuelta Ciclista está dejando en estos días, al margen de las maravillosas imágenes y acogida que están teniendo los ciclistas. Vamos a centrarnos en temas de actualidad. La semana pasada, hablando con el delegado de la Xunta en Pontevedra, hacía mención al malestar que empieza a haber entre los pequeños ayuntamientos, al margen del color político, por la nueva política de la Diputación Provincial. Saludamos hasta ahora al portavoz del grupo provincial del Partido Popular, precisamente en esta institución, Ángel Moldes. Muy buenos días.
Buenos días.
Hablaban y también emitían ustedes una nota al respecto. Llama la atención, se habla de una, o al menos así decía Carmela Silva cuando comenzaba su mandato, que iba a ser una diputación provincial diferente, una política diferente de inversión, y ellos se enorgullecen, dicen que todos los ayuntamientos están recibiendo lo mismo. ¿Están ustedes de acuerdo?
No, para nada. O sea, yo creo que eso es se quedó en su día en ese discurso de investidura, pero hoy en día todos los ayuntamientos, incluidos los de su propio color político, pues critican un poco eso, el engaño que se le quiso hacer con ese plan, con ese fondo común que le llamaban, que muchos alcaldes incluso llegan a llamar, que es como el fondo de las aspirinas, que sirve para todo, pero al final no soluciona nada. Luego, aquí lo que está claro es que lo que realmente perdieron fueron los vecinos, tanto en este caso de toda la provincia de Pontevedra, como de Vigo y como su área metropolitana, porque hay que recordar que a día de hoy quien quedó sin fondos que antes recibían de forma directa fueron cientos de colectivos, en este caso con proyectos que habían sido convenios como podía ser el PAC, ayudas a asociaciones que hacían una gran labor en Alzheimer, en problemas de dependencia, y hoy en día nos encontramos que todas esas ayudas han desaparecido y que se quiso vender, en este caso, pues como que ese fondo recibía más dinero que antes, y ahí ahora se demuestra con el paso de los meses que ese fondo sirve de disculpa, pero al final detrás de eso hay unos recortes a colectivos y en definitiva a vecinos, que son los que recibían directamente estas subvenciones.
Se justificaban en su momento desde la Diputación Provincial de Pontevedra diciendo que no es así, que quizá ese plan no se está poniendo en marcha, pero que sí se está atendiendo a las necesidades primordiales de los ayuntamientos. Se habla mucho de ese plan concellos y continuamente se habla de que hay un incremento en la dotación que se da a cada ayuntamiento. ¿Es así o las cifras que nos están dando no son las correctas?
Vamos a ver, lo primero que nos tendrían que decir y lo primero que tendrían que hacer es dar respuesta a lo que todos los alcaldes del Partido Popular solicitaron, que era una reunión, una mesa de alcaldes, donde fueran escuchados, porque lo que no puede ser es que se digan que en cantidades se está dando más, pero al mismo tiempo no se diga qué es lo que van a dejar de recibir. Luego había muchos alcaldes que se sorprendían porque pensaban que con este fondo a mayores iban a recibir una serie de cantidades que venían recibiendo anteriormente y de forma periódica, y ahora se las eliminan. Luego hay muchos alcaldes que tienen esas dudas y que quieren hablar cara a cara, ya que no son recibidos por la propia presidenta. Hay que recordar que también dijo que iba a tratar a todos los alcaldes por igual, y muchos alcaldes a día de hoy pues no recibieron esa visita institucional. Luego hay alcaldes que anteriormente contaban con un apoyo del parque de maquinaria, como podía ser para limpiezas de playas y demás, y este año la respuesta que pudieron recibir alcaldes como, por ejemplo, el alcalde de Bayona fue que era competencia municipal y que fuese el propio ayuntamiento que limpiese esas playas. Yo creo que hay que ser un poco serios, le tenemos que decir a todos los alcaldes qué es lo que incluye ese fondo común o ese plan concellos y qué es lo que dejan de recibir que anteriormente recibían. Luego ahí sí que realmente pueden hacer una suma y saber si reciben más o reciben menos. Lo que es más, hay alcaldes que pidieron informes a sus propios interventores para que no fuese, en este caso, una opinión política, sino que fuese una opinión opinión técnica y vienen a demostrar que esos datos que envía la presidenta en la carta que reciben están adulterados y viene a demostrar que anteriormente recibían mucho más dinero que el que la cifra que traslada la presidenta en la carta que le envía a todos los alcaldes.
Ángel, ¿podemos estar en este caso, se podría decir que estamos hablando de diferencias cuando estas diferencias cuando se tratan de situadas en torno al color político de cada ayuntamiento o es algo general?
Vamos a ver, yo creo que incluso lo podemos poner en el caso de Vigo. Yo creo que en estos momentos quien sale perjudicado son los propios vecinos. Se intenta dar una opinión mediática, titulares de prensa, pero a día de hoy se están utilizando los fondos de Diputación, en el caso de Vigo, para intentar solucionar problemas de la propia corporación y problemas que son incapaces de solucionar. Pero, sin embargo, los vecinos de Vigo salen perjudicados. Hay colectivos que anteriormente, y en esto hay que felicitar el gran tejido social que tiene lo que es Vigo y su área de influencia, donde hacen una labor importantísima y se quedaron sin subvención. Luego, a esa gente, ¿por qué no se le da voz? A esos colectivos, ¿por qué no se le dice que en estos momentos, pues, cientos de colectivos que anteriormente recibían cantidades importantes para hacer el día a día y para hacer concello y para hacer vida y dar vida a su concello, pues quedan sin subvención? ¿Y eso cómo lo quieren contrarrestar? Pues con titulares que carecen, de, en este caso, de transparencia, de ocultismo. Nosotros queremos que se nos diga cuál es, y volvemos a repetir, porque no queremos caer en esa trampa que quiere decir la presidenta. No, es que usted está en contra de las inversiones de Vigo. No, para nada. Nosotros estamos encantados que se invierta en Vigo. Pero queremos saber cuál es el método que se va a invertir, de qué forma se firman esos convenios, para qué son esos convenios, porque al final, en esos titulares y en esas firmas de esos convenios, se quiere ocultar lo que es importante. Y lo importante es que los vecinos de Vigo están recibiendo mucho menos dinero de lo que recibían anteriormente, en este caso con la Diputación gobernada por el Partido Popular.
Terminamos ya, Ángel. ¿Podríamos decir que desde que la Diputación Provincial está, bueno, al frente este bipartito, estamos hablando de Vigo-Pontevedra, los representantes de Vigo y del Ayuntamiento de Pontevedra, las ciudades que más se benefician directamente son tanto la capital como la ciudad olímpica?
Yo no diría eso. Yo lo que diría es que las corporaciones locales son las que se intentan quitar beneficios. Sin embargo, los colectivos y los vecinos, tanto de la ciudad de Pontevedra como de la ciudad de Vigo, si hacemos una comparación objetiva, salen perjudicados.
Ángel Molde, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias.
Ahora es el momento. Aprovecha el plan 16 de la Xunta y haz esas reformas en tu cocina o baño que tanto tiempo llevas pensando. Hasta un 40% de descuento. Ven a Pumar Cocinas y Baños. Disponemos de los mejores productos. Baños, cerámicas, mamparas, grifería, cocinas. Estamos en carretera de Vigo, kilómetro 128, Vilaboa, Pontevedra. Pumar y el plan 16 de la Xunta. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Desde 1924, en Droguería Moderna disponemos de la mayor variedad de aceites, esencias y plantas medicinales. Equipamos tu bodega para la producción, análisis y calidad del vino. Ofrecemos insecticidas sin olor ni gas para todo tipo de plagas. Desintegradores químicos para bateres portátiles, caravanas, barcos. Droguería Moderna, Plaza de Curros Enríquez, Pontevedra. Síguenos en Facebook.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Estevez, muy buenos días.
Buenos días, María Jesús.
Hoy vamos a algo más allá de la noticia deportiva. Vamos a dedicarle un tiempo al inicio de la liga que arranca oficialmente en el caso del Balaídos, en el caso del Celta, el equipo de Primera División, hoy.
A las 8 de la tarde, efectivamente, cerrando la primera jornada de Liga que arrancó el pasado viernes, hoy el Celta recibe al Leganés. Un partido histórico para nuestro visitante porque de la misma forma que el cuadro vigués inicia hoy su temporada número 51 en la máxima categoría, el de esta noche en Vigo será el primer partido del Club Deportivo Leganés como equipo de la Primera División. La cita, como decíamos, a las 8 de la tarde, hoy, esta mañana, ha habido una sesión de trabajo muy ligera por parte de los jugadores de Eduardo Berizzo. Estamos esperando conocer la convocatoria, la primera convocatoria oficial. Todavía no se nos ha facilitado. Y en este arranque de campeonato, pues yo creo que es un buen momento, María Jesús, para calibrar sensaciones, qué es lo que respira, no sé si la calle, la afición.
Saludamos a nuestro invitado, sí, claro que sí, para ver cómo están, si ya tenían ganas, si no tenían ganas y cómo esperan este partido. Pablo Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo, que como dice Antonio...
José.
Pues fíjate, José Méndez, perdón. José Méndez, lo teníamos mal anotado. Como dice Antonio, ¿qué sensaciones se respiran? ¿Tenemos ganas ya de ir a Balaídos y volver a animar a nuestro Celta?
Hombre, yo pienso que sí, ¿no? Después de la excelente temporada anterior, la última, ¿no? En la que nos clasificamos para Europa, yo pienso que ahora siempre tengo más ilusión, más que nada, por también, a ver, como sigue el mismo equipo, pues a ver si podemos aspirar a las mismas cuotas y, bueno, y a ver un poquillo que a competición europea, ¿no? Porque, bueno, ya hay unos cuantos años que no estamos nela y, bueno, para mucha gente pues va a ser la primera vez, ¿no? Que vaya a vivir. Yo pienso que eso, bueno, pues trae ilusión, ¿no? Sobre todo para... os novos, ¿no?
Evidentemente, o teito está alto, o listón quedou alto na pasada tempada. Pensas, Pepe, que se pode igualar, que se pode repetir, incluso millorar o realizado nos últimos 12 meses?
Bueno, vamos a ver, o que tengo fútbol que non é matemática, 2 + 2 son 4, ¿no? Entonces, bueno, podes ter unhas boas sensacións, incluso millorar o equipo, pero ahora la verdad, los partidos no son todos iguales, entonces lo que puede ser hoy positivo puede ser mañana negativo. A promesa indicada, o Valencia, con el presupuesto que ten, con la plantilla que ten, si a veces no se clasificó para ninguna competición la temporada pasada, en teoría debió de estar ahí. Suponemos que este año puede estar ahí, ¿no? Pero bueno, en principio pienso que el Real Club de Celta, igual que cada temporada, tiene que salir que idea clara de la permanencia, conseguir la permanencia cuanto antes, y después ya, a partir de ahí, dar los pasos suficientes como para alcanzar lo que se pueda. No lo que uno quisiera, claro, que sería más importante. Pero bueno, depende también de muchos factores, ¿no? Pero bueno, los equipos también ahí pienso que se reforzaron, las temporadas no son todos iguales, no pienso que vamos a tener una raíz importante. Pienso que ahora ya no se note, ¿no? Que bueno, que va a ser Norito, al principio pues yo voy a ver un poquito, pero bueno, pienso que al final se compensará, porque bueno, también van a pasar, nos faltó Norito varias jornadas y al final mantivemos el nivel, espero que este año sea igual. Y bueno, pero por lo menos... eso, si no mejorara, por lo menos igualala, ¿no?
Seguro que para parte de nuestra, de nosa audiencia que non é futbolera, é un dato interesante. Pepe Méndez é un presidente de un colectivo. ¿Cantas peñas ten a día de hoxe o Celta? ¿Cantos peñistas? ¿Cantas peñas son de Galicia ou da provincia de Pontevedra? ¿Cantas do resto da comunidade, Pepe?
Sí, vamos a ver, nós ahora mesmo estamos 126 peñas inscritas, das cuales 44 son de Pontevedra, máis ou menos 45, ahora estou dando un número máis ou menos, pero bueno, aproximadamente 38 creo que son de Vigo, depois temos de provincia da Coruña 6, por aí me parece, 6 ou 8, de Lugo temos 6, de Ourense temos 8, de Ourense 10, depois temos por España, por en varios municipios de España, Barcelona, Hornachuelos en Córdoba, Alicante, Alcoy, Eibar, Guadalajara, Burgos...
O sea, que hay celtistas, bueno, por todo el mundo.
Sí, después tenemos ya nuestro extranjero, pues en México, en Edimburgo, en Escocia, en London, London Celtas en Londres, Suiza, Ginebra, y Santo Domingo, República Dominicana... Bueno, más o menos un poco de memoria, ¿no?
Estades en todas as partes, está claro. Eu non sei, corresídeme se me equivoco, me parece Leo hoxe que Berizo di que o obxectivo é a permanencia.
O primeiro obxectivo. O
chegaría con eso, neste caso, despois de chegar a estar en postos europeos?
Sí, vamos a ver, eu penso que nós temos que...
Pepe, que non o di María Xesús, estou tocando madeira, as dúas últimas tempadas co Celta competindo en Europa, na Liga pasou uno tan mal que acabou descendendo, é dicir, primeiro objetivo, a permanencia, e a partir de aí medrar.
Sí, claro, pero que eso, eu penso que eso se o dixen hai un rato, non? De que eso é o noso objetivo. Nós temos que ver de onde vimos... e o que podemos chegar. Temos que pensar que non somos un clube con dos presupostos máis altos de primeira división, que hai clubes que máis importantes, non máis importantes, sino con máis economía que nós, e sin embargo non se clasifican para a Europa, que en teoría son os que terían que clasificarse. Pero se digo de que en principio non se a permanencia. Europa, claro que Europa é un regalo e hai que aceptalo, disfrutalo. Pero que non sexa un objetivo, porque o problema dos objetivos é a presión que te podas meter. Os propios xogadores o saben. E iso penso que pode ser un hándicap moi importante a hora de rendir despois e durante a Liga, que é o noso objetivo, non é Europa. Europa pode disfrutalo. E depois na nosa Liga, unha vez a caída de permanencia, por suposto, igual a temporada pasada, casi, a feira das temporadas casi o conseguimos, a temporada pasada o conseguimos, pero unha vez conseguida a permanencia se empezou a loitar por Europa. E iso penso que é a nosa filosofía, non? Esta temporada igual. Se echamos os 40-42 puntos que son a permanencia, vamos a tratar de conseguir os 60-65 para clasificarnos para Europa. Pero primeiro sempre está claro que ten que ser noso objetivo. Fai 5 temporadas estamos en segunda división. A vareta máxica non funciona da noite para a mañá, se fai o mundo, non? Senón que o mundo deportivo neste caso, non? Senón que hai que ir paso a paso e é o que temos que pensar, non? Ir paso a paso. E como suele decir os argentinos, sobre todo partido a partido, non?
Partido a partido, Pepe, eu que estou na actualidade municipal normalmente, hai un tema que nestes días está a falar moito, que tamén ten que ver co Celta, como son as obras de Balaídos. Como está de saber este tema dende o punto de vista da afición? Como valorades o que está a ocurrir?
Vamos, está claro, vamos, a la afición a nosa idea, e vamos, o noso objetivo era que se faga un campo en condicións, non? Porque está claro que Baleiros está obsoleto, non é que está obsoleto, que está a caer, ainda peor, non? E eso está claro, primeiro ten que ser a seguridade do afeccionado. Lóxicamente, os prazos non se están cumprindo, por lo que dice o alcalde, que neste caso os comunitarios comando o concello, non? Bueno, se atopan, digamos, detalles que ao final en principio non están previstos e bueno, ao final eso é retrasando. Lógicamente, o problema ahora mesmo que temos é o retraso. Que sucede? A xente, claro, lógicamente está incómodo, sobre todo pues, bueno, para este partido, tribuna alta. Bueno, pues lógicamente están incómodos o aficionado porque lógicamente se ten que desplazar outras gradas, que é que non pagaron, sino que pagaron. Pero bueno, son detalles que en principio esperemos que sexan, digamos, espontáneos, simplemente pasase de un día e que se solucione cuanto antes, non? Eso sería o principal. E, lóxicamente, os plazos, penso que se non se cumplen, sí que mal vamos, non?
Bueno, pues moitísimas gracias. Queríamos empezar, Antonio, pues arranca la Liga, arranca el Celta en este caso, y que no se preocupe el resto de la provincia, que también luego en el segundo tiempo vamos a hablar de el Pontevedra, que ha tenido un resultado aceptable este fin de semana, pero eso será después. Le agradecemos a Pepe Méndez, el presidente de la Federación de Peñas del Celta, que haya estado con nosotros en este arranque de la Liga. Gracias, Pepe, un saludo.
Gracias, igualmente.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
O 26 e 27 de agosto, 26ª edición da Festa da Anguía e Mostra da Caña do País en Valga. Ven e degusta o noso preciado manxar nos restaurantes da zona. E ademais, concurso de Caña do País, exposición de bolillos, actividades para os pequenos. E o sábado 27, queimada popular gratuita e gran verbena ca Orquesta Panorama e Costa Oeste. Non o esquezas. O 26 e 27, Valga.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde es... con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Antonio, aquí seguimos.
Con
tu sección favorita. Vamos a empezarla. Ya sabéis que luego en la segunda parte la ampliamos y es
rápido, esta... rápido. 29 de agosto. ¿Quién está de santo hoy?
¿Quién está de santo? Santa María Reina. Me imagino que las Marías estarán de santo también.
Las Marías están todos los días. Están...
ya lo estuvieron. Pero vamos a ver más santos. Por ejemplo, Timoteo. ¿Conoces algún Timoteo?
No.
Nosotros invitamos a quien se llame con el nombre que damos del santo que nos llame y que nos diga para que le felicitemos en antena. San Filiberto, San Felipe, San Fabricio de Toledo, son los santos del día. Y el más singular que hemos visto, San Sinfoniano.
Qué bonito.
Bonito. Oye, originales. Sinfonía, ¿no?
¿Quién nació hoy?
¿Quién nació hoy? Vamos a dar un día como hoy. Bueno, vamos a los acontecimientos. Ya lo quien nació lo ponemos después en la segunda parte para que la gente se quede. En 1950, el 22 de agosto, juega por primera vez un jugador afroamericano en una competición de tenis. Nos vamos con este dato a la 1 y 5 más, ya sabéis, en nuestra sección de efemérides. La 1 a las 12 en Canarias.